Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Cara y Mo Gaudant. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile.
¿Por qué no pusiste Oinkoink? Aquí hay un reclamo de Natalie. Compón eso. Ontel.
El chancho.
Sí, falta el... Bienvenida, Natalie.
Muchas gracias.
Tú te apellidas Rotterhausenberg.
Aquí sí, aquí sí.
Así, en la vida real es Natalie Rotterman, editora, madre de la revista MOA y todas sus plataformas.
En la vida real es Natalia.
Y bueno, Natalia, si en la vida real es Natalia García Moreno, pero para efectos de MOA es Natalie Rotterman.
Rotterman. Es mi nombre artístico.
Exacto, y trae un invitado especial y trae la nueva revista MOA de diciembre, enero.
¡Qué emoción!
Presenta a tu invitado.
Presento a mi invitado, Tony Karam, fundador, presidente, director, dueño, padre de Casa Tíbet México.
Exacto, wow. Exacto. Esclavo.
Esclavo también de Casa Tíbet México. Ajá. Nos ayudó con este tema que también teníamos en el tintero desde hace mucho, Marta. Okay. La abundancia.
¡La abundancia!
Y luego entonces me fascinó hacer este tema porque nos acercamos desde muchos puntos de vista. Por eso queríamos platicar con Tony, que nos explicara cómo desde una vida que pues un poco predica la austeridad, también puedes vivir en abundancia. Uh-huh. Entonces platicamos, bueno, hicimos research con Peter Diamandis, también el autor del libro Abundance, que claro, también es el fundador de la universidad.
Abundanza. Claro.
Sí, exacto, es el fundador de la Universidad de Singularity, que...
No, si en MOA hacen su chamba, ¿eh?
Hacen nuestra chamba. Y ellos profesan lo mismo, es lo que le decía ahorita a Tony, que Singularity lo que busca es accesar la abundancia que ya existe. Claro. Accesarla y facilitársela a poblaciones gigantescas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso padrísimo. Entonces, hicimos mucho research de Peter Diamandis, platicamos con Tony, estuvo increíble, y hablamos con Mo Gaudat, que también vino a tu programa, que es el autor de Solve for Happy, que también nos dijo justamente, el algoritmo de la felicidad, que es 5-6-7, y me dijo que al final, o 6-7-5, no me acuerdo, pero que las cinco verdades alternativas, que esas son las que te pueden hacer felices, que al final, después de que escribió su libro, se dio cuenta que le faltaba una sexta verdad, y era justamente la abundancia. Uh-huh. Y ahora está escribiendo un libro que se va a llamar La Sexta Verdad, que es la abundancia, porque aparte le dio para muchísimo ya que se metió en ese tema. Esto es padrísimo.
Aparte, la portada, ya la lanzaste en Twitter, ahorita ya la voy a subir en las demás redes. Gio, vete a las demás. ¡Qué bonita portada!
¿Verdad?
Toda la galleta, la amo.
¿Por qué arruinar, Rebeca? En vez de que la gente se meta... ¡Qué bonitas nalgas! O sea, ¿por qué arruinar
no
la sorpresa?
Si es una chuki.
Es un durazno.
No sabes
si es una chuki.
Si es una galletita... Los chetos son míos. Ajá. Si es una galletita chuki.
Es que ya
chuki,
llegaron las botanas.
Si es una galletita... Emperador, si es una galletita, ¿de qué galletita? Busquen la galletita.
¿Se acuerdan las galletas danesas, las que venían en un bote de metal?
Sí, que ahora todo el mundo después usaba ese bote para estambres.
Y veías el bote, calorías por porción.
Una decepción como de los botes de crema, que los
abrías y no había
galletas.
Y entonces hoy invitamos al gran Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet México, organizador de las visitas de su santidad, el Dalai Lama en México, estudios de posgrado en budismo, en civilización tibetana, de la Universidad Tribunhausen de Katmandú, Nepal. ¿Lo dije bien?
Sí.
Y aparte es amigo de este programa. Y nadie mejor que Tony para encabezar la lista de especialistas que usaron su pluma y su conocimiento para compartirlo en esta edición 2018, para entrar al 2019 con toda la abundancia. Bienvenido, Tony. Me fascina ponerle esto cada vez que llega.
Me encanta, muy ad hoc.
Es que vamos a empezar por el principio.
Claro.
Siento que cada quien tiene una definición súper diferente de lo que es la abundancia.
Uh-huh. Totalmente.
Definitivamente, yo creo que es en consecuencia de ello que hemos construido toda variedad de interpretaciones en torno a este aspecto tan importante del vivir, ¿no?
Te digo bueno, algo.
Sí.
Te amo sin control. O sea, cuando empieza a hablar, se transforma en un Buda.
Literal.
¿No? Se concentra, y se transforma. Claro, y da paz. Ok, continúa.
Bueno, en la tradición budista lo primero que se plantea, y creo que este es el elemento central a considerar, es que la abundancia es un estado mental.
¿Sí? Me encantó eso.
Esto es fundamental. Nosotros comúnmente asociamos a la abundancia con algo a nosotros externo, particularmente con bienes materiales u objetos de esa naturaleza, como es, por ejemplo, no sé, lo que puede ser el dinero, lo que pueden ser las cosas, el nombre, la reputación, la influencia, el poder, ¿no? Y la tradición budista, si bien afirma que en efecto estos representan una clase y tipo de abundancia, es una menor a comparación de una que le precede y es infinitamente más dominante e importante, que es mental, es un estado de abundancia en donde el individuo ha arribado en consecuencia de su desarrollo personal a una condición en donde no necesita de nada de lo que le rodea.
Time. Siempre hemos comentado que ese sentido, que me hace todo el sentido lo que acabas de decir, nunca lo hubiera podido describir. Ese sentido de vivirte y de vivir
en
el universo como abundancia.
Y en satisfacción con lo que sea que tengas.
No tiene nada que ver ni con el dinero que tienes,
así es,
ni con lo que posees.
Ni el cuerpo que tienes.
¿Cuánta gente no conocemos que es, digamos que técnicamente, sumamente abundante, ¿no? En lo material. Y que es miserable, tacaña, avara, austera, poquita, mezquina.
Pues hay una frase que dice, ¿no? Hay gente tan pobre que solo tiene dinero.
Exacto. ¿Y cuánta gente conocemos que técnicamente dirías, pues tiene poco?
Y sin embargo,
y que tienen esta actitud de abundancia.
Así es.
A ver, explica eso.
Bueno, insistiendo el hecho en que se trata de un estado mental, ¿no? Y lo que me comentas, en mi propia experiencia, a lo largo de los años, me llama mucho la atención precisamente cómo las personas que comúnmente son las que menos tienen, tienen esta capacidad de desapego y esta cualidad de generosidad y de satisfacción con su condición vital que no encuentras comúnmente en las personas que tienen más, ¿no?
Claro.
Esto parece ser irracional, ¿no?
Claro.
Antiintuitivo, porque pensarías, el que más tiene, pues por naturaleza tiene la mayor capacidad de dar lo que
tiene. Y luego
tiene.
Te cuentan historias de horror de este hombre que vale 3 mil millones de dólares, anda en un coche del 84. Porque le parece una absoluta tiradera de dinero estar comprando coches de lujo.
No, te comento un caso.
No es por un rollo.
Un caso totalmente diferente. Sí. El fundador de Sam Walton, ¿no? El fundador de Walmart, ¿no? Cuando hizo su fusión precisamente con el grupo Aurrera, ¿verdad? Esto me lo contaba precisamente uno de los que estuvieron presentes en esta reunión. Era una fusión de varios miles de millones de dólares, ¿verdad? Y estaban en las oficinas centrales de Walmart, que son muy austeras, y llega Sam Walton, ¿no? Y les ofrece unas donitas que tenía ahí en la mesa, ¿no? Y al final de la reunión les pide que paguen las donitas. El hombre más rico del mundo. ¿Sí?
A ver.
Pero, ¿cómo?
Pero.
Sí.
Después de cerrar un trato de 4 mil millones de dólares.
Sí,
¿no?
Claro.
Y te cobra las donas.
Claro. Pero dime una cosa. ¿Qué es lo que quiero explorar al final de. Digo, regresando el corte? Porque el fin de esta revista es para ustedes, cuentavientes. Para que en el 2019 cambien el chip, pero sepan cómo se cambia. Porque yo sí tengo una teoría. De que cuando tú vives con esa sensación de abundancia...
La propicias, por supuesto.
Sí.
Eso regresa.
Así es.
Sí.
¿No?
Claro.
Regresando, la abundancia. La portada de MOA, diciembre-enero, con Tony Karam y Natalie Rotter-Harrison en W Radio.
Este mes, en Revista MOA, un una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? Mua diciembre-enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile.
My Favorite Things, 2018. Solo. Por W Radio. Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudat. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice, ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA diciembre-enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile.
Son 12:09 de la tarde en W Radio y justamente estamos hablando con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México y uno de los extraordinarios especialistas que escribe para la revista MOA de diciembre-enero sobre el tema central que es la abundancia, sobre la definición de abundancia y de dónde viene este concepto de abundancia que me encantó. Para resumirlo, la abundancia es una forma...
Es un estado mental.
Forma
de ver, interactuar, interpretar al mundo de nuestra experiencia, basada en la capacidad de reconocer y de apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor, de hacernos simultáneamente responsables de nuestra vida. Esto es, nuestro presente, si bien es consecuente de nuestro pasado, es también la base para la manifestación y el florecimiento de nuestro futuro. El tratar de vivir nuestras vidas ausentes de apego, que no es indiferente. El desapego no es indiferencia, es no apego, es no aferramiento, ¿sí? Y cuando uno cultiva este estado mental, todo lo que acontece a nuestro alrededor nos aporta un sentido de bienestar y abundancia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está en sincronía con nuestra mente. Porque nuestra mente vive con sabiduría el mundo en términos generales. Ese es el sentido más profundo de abundancia. Se llama Vasudhara en la tradición budista.
Es que yo te preguntaría, Tony, que yo creo que ese es parte de lo que vamos a desmenuzar para ustedes de forma muy profunda en la revista MOA de este mes. ¿Es el huevo o la gallina? ¿Tú sientes que en tu vida no hay abundancia y por ende no va a haber abundancia? ¿O no hay abundancia en tu vida y por ende te sientes así?
Yo pienso que es lo primero es cuando uno no tiene una condición mental de abundancia, que la misma no se hace presente y manifiesta en la vida. O fíjate qué interesante, aunque la misma se haga presente, por ejemplo, materialmente en la vida, no se traduce en un sentido de abundancia.
No te sientes así.
No se siente. Decías hace un momento, ¿cuánta gente conocemos que tiene una circunstancia material de abundancia y sin embargo viven una circunstancia interna y emocional de pobreza y aferramiento?
Claro, claro.
Y en contraste, ¿cuánta gente conocemos que en efecto vive una circunstancia de pobreza, pero al mismo tiempo una actitud de abundancia? Te doy un ejemplo, una anécdota muy bonita. Mi principal maestro tibetano, que fue uno de los más grandes contemplativos tibetanos del siglo XX, Tulku Ugyen Rinpoche, él vivía en una ermita en las montañas que rodean al valle de Katmandú en el aquel entonces reino del Nepal. Y rara vez bajaba a la ciudad, ¿sí? Pero cuando lo hacía, tenía un hábito que yo no comprendía. Le gustaba mucho pasear por el barrio comercial de Katmandú, que se llama Tamel, que está totalmente lleno y saturado de pequeñas tienditas con todo tipo de tesoros a la usanza de los bazares orientales. Y bueno, me encantaba, yo lo acompañaba, caminaba con él, ¿no? Y a donde quiera que llegábamos, gran parte de estas tiendas eran ya sea de nepaleses o tibetanos, que naturalmente le tenían a este un gran respeto y devoción, y lo invitaban a tomar café o té a todos los pequeños lugares por donde nosotros transitábamos, ¿no? Pero después de una tarde de hacer esto, yo le preguntaba, Rinpoche, que es un título o un epíteto honorífico en la lengua tibetana que quiere decir precioso, ¿no? Entonces decía, Rinpoche, ¿por qué es que nos pasamos toda la tarde paseando por el bazar si nunca compra nada, no? ¿No estaríamos mejor en nuestro monasterio o dedicados a algunas otras tareas más vinculadas a nuestros intereses espirituales? Y me decía él, es que tú no te das cuenta cuál es la razón por la que yo aquí me paseo. Y le pregunté, ¿y cuál es esta? Pues simplemente para recordarme de todo lo que no necesito.
¡Wow!
Ese era un hombre dotado de abundancia.
Idénticos nosotros en el centro comercial el sábado. Idénticos.
En donde te sientes en el centro comercial frenético, presionado, pobre, porque no tienes esto, porque no tienes aquello. Y aun cuando lo compras, 5 minutos después, ya no te satisface y quieres algo diferente. Y no tiene llenadero, ¿no?
¿Sí hay forma de reentrenarte?
Por supuesto, porque esas aflicciones mentales y emocionales que hoy nos afectan no son intrínsecas a la naturaleza de nuestro ser o de nuestra mente. Son accidentales, son malos hábitos, representan puntos de vista equivocados y es algo que podemos transformar. Por ejemplo, en el artículo yo doy algunas recomendaciones.
Exacto, es que ¿no? yo, antes de que empieces, Tony, yo le pregunté a Tony, porque platicas con Tony y te sientes obviamente que tienes una edad espiritual como de 6 meses. Entonces, sí, sí. Obviamente yo le decía, bueno, pero para el mortal normal, para el civil,
sí.
Que lo puede tal vez ver como algo muy lejano o muy difícil de alcanzar o de años de práctica, ¿qué le dirías? ¿Cómo puede hacer un reset espiritual para después irse yendo por este camino de lograr cambiarse el chip? Entonces, por eso le pedí como 3 recomendaciones muy puntuales para los que tenemos 6 meses de edad espiritual.
Así es.
Neonatos espirituales.
Neonato espiritual.
Neonato espiritual.
Para el neonato espiritual, pasen a la parte del reset espiritual que nos recomienda Tony.
Y precisamente lo que aquí planteo como 3 muy primarias observaciones o invitaciones es, primero, tener presente que nada en nuestras vidas es permanente. Todo es transitorio. Y eso quiere decir, todo aquello que nosotros concebimos como fuente de placer temporal o duradero es transitorio. Pero también todo aquello que contemplamos como una fuente de conflicto y dolor también es transitorio. Nada dura para siempre, ¿no es cierto? Así que dejemos, por ejemplo, de simple y sencillamente reificar o absolutizar o aferrarnos, por ejemplo, a nuestras tragedias, porque también pasarán. Todo pasa.
Y no pasa nada, es lo peor.
Y no pasa nada. Es más, no, lo peor que puede pasar es que te mueras. Y la más extraordinaria noticia que les puedo compartir es que no te mueres. Que la muerte no existe. Es solo un tránsito entre un sueño y otro sueño. Así que aún el peor escenario no es tan malo como suena. ¿Sí? También acordarnos que que toda condición o circunstancia en nuestras vidas es también consecuente de causas, de circunstancias, que nuestro presente es el resultado de nuestro pasado, pero también nuestro futuro será la consecuencia de nuestro presente. Así que si en este instante las condiciones para tu abundancia no están presentes, trabaja para que lo estén. Haz lo necesario para generar esas condiciones y circunstancias, mental, emocional y también materialmente hablando.
Se los juro que tienen que comprar la revista, encerrarse en un cuarto
oscuro con una lámpara.
Exacto, con una lámpara, que nadie les toque la puerta y que nadie les diga, ¿qué haces ahí metido?
Exacto.
Y lean todo lo que escribió Tony para ustedes en MOA, para que hagan esta labor de profunda introspección de cara al 2019. Y te tengo otra pregunta.
Claro.
La codez. Que para mí, o sea, si me dijeran, ¿cuál es tu top 3 de los 3 peores defectos de un ser humano?
Deal breaker, es un deal breaker.
Para mí una persona coda.
No hay forma.
No hay manera ni posibilidad. La codez es lo contrario a la abundancia.
Por supuesto, a la abundancia genuina. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando del estado mental de abundancia.
Porque aparte te voy a decir una cosa que está muy cañón. Uh-huh. Esta teoría de que uno es como es en todo. El que es apasionado hablando y negociando en una sala de juntas, es igual en una cama.
Claro.
El que es...
en una relación, claro.
Codo con su lana, es claro. Codo con su tiempo, es codo con sus palabras, es codo con su amor. Uno es como es en todo.
En efecto, por supuesto.
¿Me la compras?
Por supuesto.
Págamelo.
Ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, ¿cuál es la causa primaria de la abundancia, la generosidad?
Ah, Marta.
Eso es bien importante.
¿Qué tal cuando estábamos encerradas en tu baño platicando y tratando de llegar a qué es la abundancia que no es material? ¿Qué es? No, es que yo creo que es como una fe, es como una confianza. Digo, sí, no, es como una soltura. O sea, como una soltura de que hay tanta abundancia que lo que des regresa y que va a venir a ti y que va a llegar y vives con esa.
Pues, pero entonces, si tienes esa. ¿Cómo dijiste?
¿Qué?
Ese estado mental, esa
de abundancia, eres automáticamente una persona generosa.
Por supuesto, porque además sabes que siempre volverá.
Y siempre vuelve.
Siempre vuelve. Bueno, podría decírtelo desde una perspectiva ideológica. Pienso que siempre vuelve. Pero en mi experiencia personal...
En mi experiencia también, sí.
O sea, en mi experiencia empírica de vida, me sorprende cómo vuelve, ¿no? O sea, hay momentos en donde alguien requiere algo de mí, le ayudo, le aporto alguna cantidad y... 5 minutos después llega alguien y me obsequia esa misma cantidad, ¿no?
Pero es que
es increíble.
Yo no sé cómo le van a hacer y si eso está. Porque voy a compartir algo que he compartido antes, pero que es, yo creo que muy, muy educativo. Cuando yo tenía 32 años y dos hijas, a mí me pagaban 7,000 pesos al mes por hacer lo que hacía. Sé que es el sueldo de mucha gente hoy en México y en el mundo, pero ciertamente es un sueldo complicado.
Claro.
Nunca dudé, nunca, que era transitorio.
Así es.
Y se los digo porque esa no duda es con lo que tendrían que vivir para seguir subiendo los peldaños de vivir en ese estado de abundancia.
De vivir en abundancia.
Y sucede.
Así es.
Y acaba pasando.
Y nuestro universo es increíblemente abundante, ¿no? No falta nada en este, todo sobra. El problema es cómo vincularte a lo que ya está ahí presente. Y es precisamente el aferramiento como una especie de magneto en un polo equivocado que rechaza, que aleja el vínculo con la abundancia. En contraste es la generosidad y la soltura que genera como un polo positivo precisamente el contacto del magneto con esa abundancia. Daba un ejemplo que grabaron para la página web muy práctico del cómo tú puedes tomar una moneda en tu mano y aferrarte a la misma, ¿verdad? Para que no te abandone y en el instante en que abres la mano se cae. En contraste, si volteas la palma hacia arriba y pones ahí la moneda, puedes abrir perfectamente la mano y la moneda nunca se cae, ¿verdad? La actitud de absoluta soltura es lo que genera la generosidad, ¿no? Claro, habiendo dicho
pero analógicamente o metafóricamente, cuando tú volteas la palma hacia arriba,
así es.
También tu postura ante el universo
cambia.
Es de recibir.
Y de recibir, ¿no? Así es.
Con ahora, la palma abierta.
Exacto, así recibes, claro.
Claro, así claro. Recibes.
Y así rechazas.
Y así rechazas con las palmas abajo. Ahorita lo posteamos en Revista MOA, en Instagram, Facebook y Twitter para que vean la analogía que hizo Tony.
Y habiendo dicho todo esto, eso no quiere decir que te tienes que pasar en tu casa con buenos deseos y una actitud de generosidad y que todo va a venir automáticamente a ti. También evidentemente tienes que trabajar, ¿no? Está como aquel chiste que todos hemos escuchado en donde un individuo naufraga, está nadando en el mar y le pide a Dios que por favor le ayude, ¿no? Y llega un helicóptero para salvarlo y dice, no, estoy esperando a Dios, ¿no? Y llega un bote y no se sube al mismo. Y dice, no, porque estoy esperando que Dios haga algo por mí, ¿no? Finalmente se ahoga, llega al paraíso, ¿verdad? Y ahí le recibe Dios y le dice, y este le reclama y le dice, qué poca abuela, te estuve suplicando que me ayudaras y nunca viniste por mí. Le dijo, bueno, ¿y no te diste cuenta del helicóptero? ¿No te diste cuenta del bote que te mandé? ¿No? Nunca te subiste a ellos. Y así, nosotros también tenemos que generar las condiciones y circunstancias para la abundancia. Y esto, afortunadamente, creo, requiere de mucho trabajo. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque todo lo que obtenemos que no nos cuesta trabajo es algo que no apreciamos.
100%.
Totalmente.
Por eso yo soy muy escéptico de una política social que se base en el asistencialismo. ¿Sí? Las políticas sociales basadas en el asistencialismo, además hay estudios muy serios, acaba de liberar uno muy importante, el Banco Mundial, de más de 2,000 chicos a los que se les monitoreó, muy similar a lo que quieren hacer aquí con los ninis, ¿no? Uh-huh. De darles dinero para que a través de ese medio en ellos surja la convicción para estudiar. Uh-huh. De 2004 acabaron estudiando.
Es que sí.
Es la peor manera de tirar el dinero, claro, a la basura, ¿no? El asistencialismo no funciona. Tiene que venir acompañado de esfuerzo, de responsabilidad. Tiene que venir acompañado de apreciación.
Pues yo de verdad espero que con todo lo que escribió Tony este mes y con lo que escribió Mo Gaudat, que ahora está escribiendo el libro de
La sexta verdad.
Ah, sí, La sexta verdad, justamente sobre la abundancia. Ajá. Esta edición de Revista MOA sobre la abundancia, les dé el camino y las ideas y las herramientas para que verdaderamente cambien el chip. Porque esta creencia de que, no, pues es que así soy, güey. O sea, así nací, así soy desde siempre.
No, y la de victimismo,
¿no?
También.
No, la de victimismo.
Pues yo no puedo, porque pues ya a mí me tocó vivir en esto y con poquitas cosas. Yo no tengo nada, no tengo por qué, pues, esforzarme. Y pues ya, no tengo abundancia y así me quedo.
O con poca fe, sí, y confianza de que puedas darle la vuelta a tu vida y cambiar las circunstancias en las que tú veniste a este,
claro,
mundo, ¿no?
Sí.
Y como digo yo siempre, que no sé si pusiste ese quote, pero hubiera sido muy bueno porque ya es muy famoso.
¿Cuál?
Todo grande y en abundancia. Si no, da tristeza, depresión y calamidad. Todo eso da. ¿Qué más hay en la revista MOA de este mes, mi queridísima Natalie?
Es increíble, como les decíamos ahorita, creen que todo mundo es una bola de estúpidos en el trabajo, tienes que agarrar las cosas tú, porque si no, nadie las hace bien. No, más bien tú no sabes delegar. Delegar es dificilísimo, mucho más de lo que creen. No es solo soltar tus responsabilidades. Entonces, Rebeca Muñoz nos escribió un texto increíble de los pasos de cómo delegar, cuándo no delegar. Está increíble. Es un arte que nos va a dar mucha paz mental a todos en el trabajo. Luego, los 7 hábitos que te están robando la paz mental, que son chiquititos y no te cuesta ni un peso cambiarlos. No es de inscribirte un gimnasio, nada. Llegar tarde, decir que sí a todo, tener un desorden en tu cuarto. Muchas cosas que puedes cambiar en este instante si quieres y te están robando la paz. Luego, ¿quién atiende tu tienda? Este es un tema que llevamos platicando años, tú sobre todo, Marta, con Gerardo Castorena, con Odette Stempa, que las mujeres, yo creo que tratamos al ginecólogo un poco como el pediatra de las mujeres adultas. Y sí, creemos, sí, que con él nos podemos ir a checar todo.
¿Quién
absolutamente
atiende tu tienda?
¿Quién atiende tu tienda? Es con quién te ve qué.
Tu tiendita, ¿no?
Tu tiendita.
Es pequeña ella.
Tu tienda pequeña. Pero no, porque puede haber una tienda grande arriba. Son muchos temas que las mujeres le asignamos al ginecólogo por, sí, así en automático. Entonces Gerardo nos platicó
el
que
oncólogo
que ir a ver,
y el endocrinólogo.
Sí, nos tiene que ir a, nos platica qué tienes que ir a ver con quién para que no. Luego, la neuronutrición. Es increíble, es lo nuevo que viene. Nos basamos en el libro de Lisa, ahorita les digo exacto el nombre de la autora, y habla de la comida que tu cerebro necesita. ¿Cuántas veces no te quieres premiar con, sabes qué, me voy a comer un McTrio porque hoy tuve un día súper difícil? Y al otro día no te puedes ni levantar, no puedes ni abrir los ojos. O sea, claro, entonces te estás deprimiendo con estos premios que te das por haber tenido un día difícil.
Se
te
neuronutrición, qué joya. Oigan, y traemos la agenda MOA del 2019, la agenda para el 2019 con esta, ahora sí, van a cumplir.
Ahora sí, ya tuvieron su oportunidad en el 2018, todos nos tropezamos como a mitades de año, el primer trimestre.
Ajá. Uh-huh. Okay.
Podemos tropezar, pero otra vez, esta es otra oportunidad. Y ¿sabes qué está buenísimo? Que en junio traemos un corte de caja para ver qué llevas hecho, qué no. Aquí es otra oportunidad.
Aparte, en las páginas vienen 1,000 frases que amo y adoro, ¿sí?, para que se inspiren todo el 2019.
Muchas frases de
la agenda de la hora sí está a la venta en todos puestos, periódicos y tiendas de autoservicio, igualmente que la revista MOA. Y ya saben que para todos los que nos escuchan en el resto del país y del mundo, la pueden descargar vía digital en revistamoa.com.
Uh-huh, así es.
Muchas gracias, Natalie.
Gracias.
Mi queridísimo Tony Karam, ¿no nos quieres dar algo? O sea, estás viendo que somos neonatos espirituales.
Exacto.
Que tenemos 3 meses. A los niños chiquitos se les lleva a estimulación temprana.
Por supuesto.
¿No nos puedes dar estimulación temprana espiritual?
Pues es muy sencillo.
Un jimborí de la espiritualidad.
Cada momento y cada instante de nuestras vidas es único, es irrepetible, no vuelve nunca más. no podemos darnos el lujo al vivir de pasarlo desapercibido. Un principio muy elemental, primario, pero al mismo tiempo muy elevado de cualquier genuino desarrollo o empresa espiritual es tratar de estar presentes. Así que, por favor, no desperdicien su vida en el mañana y en el ayer. Ayer ya no es, ya pasó, se desvaneció, mañana todavía no llega. Lo único que tenemos es el día presente.
¿Hay cursos?
Siempre tenemos algún curso, seminario. Les invito a que nos hablen o se contacten con nosotros en la Casa del Tíbet de México, Orizaba 93, Colonia Roma, casatibet@casatibet.org.mx, en Twitter, en Facebook, al 5511-0802, 5514-7763. Ahí estamos siempre a sus órdenes.
Casa Tíbet, México. Gracias, Tony.
Gracias a ti y feliz año a todos.
Gracias. Gracias, Natalie. 12:28 de la tarde en W Radio. Regresando, agárrense, porque viene Max Kaiser, nuestro especialista en temas de integridad y anticorrupción. Y justamente hoy vamos a hablar de qué va a pasar con México a partir del 1 de diciembre. Si necesitas sacar Kleenex, adelante. Si necesitas sacar unas trompetas, también se vale. Pero vamos a tratar de entender a partir del primero qué. Todo es al regresar con Max Kaiser en W Radio. Este mes, en Revista MOA, una guía infalible para entrenar tu mente y alcanzar la abundancia en 2019 con colaboraciones de Tony Karam y Mo Gaudant. Además, ¿te la vives en la oficina haciendo el trabajo de todos? Es tu culpa. Te explicamos cómo delegar. Sobrevive a tu familia en las fiestas y el resto del año. Y el horóscopo chino nos dice ¿por qué no tenerle miedo al cerdo? MOA Diciembre-Enero, una edición de mucha abundancia, alegría y paz mental.
Una revista de Marta de Baile.